los sábados, todo lo que tenés que saber está en la primera página. Gisela Marciota, en AM750. Dios me libre de un mundo sin libros. Índice, prólogo y dedicatoria. Libros, en la primera página.
Treinta y nueve minutos pasaron de las 11 de la mañana y te decía que vamos a estar hablando, estamos ya en línea con María Florencia Alcaraz. María Florencia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Soy Gisela Marciota, el equipo de La Primera Página.
Hola Gisela y a todos y todas ahí en la mesa, buenos días, bueno, gracias por el llamado primero.
No, de nada. ¿María Florencia o Florencia?
Florencia mejor, Florencia. Pero bueno, para lo formal está bien confirmar María Florencia, pero bueno para hablar como para, Florencia.
Te digo Florencia entonces. Bueno, tengo que sea ley, la lucha de los feminismos por el aborto legal, decía sin duda, yo creo que el tema, sin duda que es el tema del año, ¿no? Dentro de lo que fue la agenda legislativa, aunque no salió, pero bueno, por primera vez llega al Congreso este debate que no se daba, y yo creo que sin duda será gran tema de lo que se hablará el año que viene, me imagino yo, en la campaña electoral, ¿no?
Sí, totalmente. Durante 5 meses y medio de la primera parte del año mantuvimos el tema en agenda, la conversación pública, lo cual es algo interesantísimo para pensar más allá de la discusión parlamentaria. Me parece que se abrió un discurso público que decimos despenalizó socialmente el aborto,
sí. Más allá de que se empezó a hablar en las mesas de las casas y total. Empezaron a salir historias a la luz en esas mesas de mujeres de esas familias que habían abortado en soledad.
Sí, totalmente, dejó de ser un tema tabú. Nosotros decimos que sacamos como feministas el aborto del closet de alguna forma, y creo que eso es lo más interesante de este proceso, que también abrió una discusión sobre la democracia, porque fue interesante cómo, por ejemplo, en Rosario las pibas se juntaban en los parques, en los espacios públicos, a ver en pantalla gigante lo que fueron las audiencias públicas, tanto a favor como en contra, donde se exponían argumentos. Entonces también, más allá del tema puntual que tiene que ver con la interrupción voluntaria del embarazo, creo que fue interesante ver cómo vimos todo el proceso parlamentario, que muchas veces el Congreso es ajeno a la vida de las ciudadanas y de los ciudadanos, y más todavía para les jóvenes, y sin embargo estaban ahí los pibes y las pibas viendo cómo se daba un proceso larguísimo para llegar hasta el recinto. Así que me parece que además del tema en sí, que tiene que ver con una agenda histórica de los feminismos, se abrió como una discusión democrática que me parece interesantísima, y sí, sin dudas, creo que tiene que incidir de alguna forma en el año electoral que se viene. Los y las candidatos tienen que pronunciarse por este tema, que fue el tema de conversación pública, y que me parece ya no hay vuelta atrás en ese sentido. Ahí hay, yo hago una reflexión, digo, me parece que hay que cruzar quienes votaron en contra del aborto en el Senado, que son 38 senadores más 2 que se abstuvieron y colaboraron para que no salga, y cruzar con quienes votaron a favor del presupuesto 2019, y ahí empezar a hacer cuentas y ver a quienes elegimos en las urnas, ¿no? Como hay que hacer ese recuento y ir a votar pensando en esa retrospectiva.
Sí, aparte me parece que va a ser imposible que quien sea candidato, digo, para lo que sea, porque se van a elegir diputados, senadores, digo, un montón de y además cargos ejecutivos, que va a ser imposible que no esté en la agenda de debate cuando se debate, y espero que se debata, este tema, ¿no?
Sí, totalmente, tienen que tener un pronunciamiento sí o sí.
Antes, como, exacto, antes de ser elegidos.
Sí, así como en el 2015 la irrupción de Ni Una Menos obligó a los y las candidatos y candidatas en ese momento a hablar de lo que es, entre comillas, la agenda de género y ver qué propuestas tenían en relación a la violencia machista, me parece que este año van a tener que pronunciarse en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, y ya no discutir el derecho, porque creo que este derecho ya no se tiene que discutir, sino lo que hay que conversar es cómo el Estado va a hacer para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo, claro. Porque la discusión ya está, y me parece que tenemos un piso de que es un tema de salud pública, de que es un tema de justicia social, de que es un tema de derechos humanos y que va más allá de la demanda de los feminismos. si no, no tenemos, o sea, 3.040 muertas por aborto clandestino desde el regreso de la democracia. Me parece que ya ese número da cuenta de que es un tema de salud pública y que hay que tomarlo en cuenta.
El lobby más que vos venías siguiendo como las jornadas, y es lo que vos vas contando como modo de crónica en el libro, el lobby más importante en contra, ¿no?, de que saliera la ley, se dio en el Senado, ¿no?
Sí, yo creo que reaccionaron con bastante virulencia a la media sanción, que hubo una subestimación de que iba a pasar la media sanción, hubo una subestimación del trabajo de cabildeo y de rosca política feminista que se venía haciendo, sobre todo en la Cámara de Diputados y Diputadas, y cuando fue la media sanción, eso que venía como transcurriendo en aguas bastante tranquilas, o no sin esfuerzos militantes y activistas, pero sí como que venía transcurriendo de una manera regular, en el Senado se vio interrumpido ya en el primer día. De hecho, la primera audiencia que se hizo en el Senado para saber cómo iba a ser el proceso de discusión de audiencias públicas, muchas periodistas nos quedamos afuera y no pudimos pasar, no se transmitió de manera online ni pública lo que estaba pasando ahí, se levantó una muralla, y eso tiene que ver también con Gabriela Michetti y el lugar que tiene en el Senado. Yo ahí veíamos pasar los pañuelos celestes con muchísima comodidad en los pasillos del Senado, y sin embargo nosotras entrábamos con los pañuelos verdes colgando de nuestras mochilas o en las muñecas o en los cuellos, y nos pedían que nos los saquemos. Entonces hubo como un impedimento y una muralla que se levantó para poder tramar ahí política feminista y poder llevar argumentos a los y las senadores que estaban por ahí dubitativos o no sabían qué hacer. Bueno, eso se dificultó enormemente, y hubo una fuerza de las cúpulas de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica y los poderes de la Iglesia Evangélica, sobre todo ahí en el Senado. Tuvimos un día una audiencia que es muy recordada porque es la que expuso a Abel Albino y dijo directamente mentiras, que había dentro del público había un cura con su sotana y su rosario colgando de la mano, algo que no se veía y que estábamos muy lejos de vivirlo en la primera parte del debate, que fue en diputados y diputadas. Entonces hubo sí un cambio de tono enorme de cara al Senado, y evidentemente la movilización masiva que fue la vigilia, cuando fue la discusión en el Senado, no torció la voluntad de algunos diputados y diputadas que estaban dubitativos. En diputados, en la primera parte, sí, esa movilización masiva, esa vigilia histórica, sí cambió voluntades, pero en el Senado fue muchísimo más difícil y tiene que ver con
y ese lobby, o sea, ¿quiénes fueron, desde qué instituciones, sobre todo religiosas, entiendo yo, que fueron los que más se movieron, ¿no?, en el Senado?
Sí, son los denominados grupos antiderechos, que también para nosotras es muy difícil identificar con nombres porque se mueven en los pasillos y de manera silenciosa y no identifican sus nombres y no dan mucho la cara. También hay un lobby muy grande con lo que tiene que ver con las obras sociales y el lobby farmacéutico, que estuvo presente en el Senado ahí como vocero y como vocera y tratando de frenar, y es mucho más subterfugio que nuestra política feminista. Entonces se vuelve mucho más difícil poder dar batalla a esos personajes que se mueven en los pasillos del Senado. Y después toda una escena que pasa por fuera de lo público, digamos, entonces que es difícil ahí de darle batalla, pero estuvo presente y nosotros le veíamos con esto que te decía, veíamos cruzar en los pasillos del Senado personas que tenían sus pañuelos celestes y iban a lugares a los cuales nosotras ni siquiera podíamos acceder, a pasillos, a salones, a espacios en los que no nos podíamos ni siquiera mover. Las audiencias públicas fueron totalmente hostiles, venían a controlarnos, por ejemplo, si tomábamos agua, las periodistas que estábamos cubriendo ahí. La verdad que era como un clima bastante asfixiante para algunas y para otros no, que se movían con total libertad. Es muy difícil identificar.
Lo que notaron fue un enorme contraste, obviamente después eso se vio en el resultado, sí, pero entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Eso fue un contraste enorme, digo, independientemente que después eso se tradujo en el resultado de la votación, ¿no?
Sí, totalmente, en la posibilidad de ahí de ejercer algún tipo de lobby a favor de la ley, que eso sucede y hay que decirlo, sí, eso fue un contraste enorme, y esos grupos también son los denominados, ellos autodenominados pro vida, nosotras le decimos pro muerte y antiderechos directamente, sí, que tienen sus organizaciones, digo, Abel Albino tiene su su fundación con INAH, la cual recibe muchísimo dinero del Estado. O sea, no son voluntades sueltas ni tampoco organizaciones muy débiles, sino que son fundaciones con poder financiero, con financiamiento externo también, porque también en la segunda parte se cuestionó muchísimo los financiamientos que recibían distintas organizaciones de derechos humanos y de la salud que acompañan a las feministas, y sin embargo también los grupos antiderechos reciben muchísimo financiamiento. Y eso no está tan evidenciado.
Absolutamente. Bueno, Florencia, muchísimas gracias, y gracias también por haber compilado todo esto en un libro que está buenísimo, porque aparte es histórico, es un libro que hay que tener, porque está como relatando un año que, si bien, y esto no empezó este año, ¿no? Es un devenir. Pero que haya llegado al Congreso me parece que es como la consolidación de ese devenir, que que esperemos que en algún momento se traduzca esto en que sea ley, ¿no? Como dice el título de tu libro.
Sí, sigue siendo un deseo que sea ley, pero queda registro y también para el archivo y para la memoria feminista en el libro todo lo que hicimos desde el regreso de la democracia hasta ahora para justamente que sea ley.
Muchísimas gracias, Florencia, buen día.
Un abrazo para ustedes ahí.
María Florencia Alcaraz es la periodista que escribió Que sea ley, la lucha de los feminismos por el aborto legal, que resume lo que fue un poco este año y cuenta este devenir, no cómo arranca la cosa, no es que arrancó este año, pero cómo se fue llegando a que este año el tema llegue al Congreso de la Nación. Estamos ya prácticamente casi sobre las noticias, así que vamos a ir puntuales hacia ese lugar.